Son las 10 de la mañana, 21 minutos, 10:21. Habrán visto ustedes que hay muchas novedades allí en ANSES. Está hablándose de la fe de vida, está hablándose de la posibilidad de reformular los derechos o ampliarlos incluso para quienes tienen hijas e hijos a cargo. Bueno, estamos en contacto con el jefe regional de ANSES Noreste, Agustín Alemán. Agustín, ¿cómo va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Hola, buen día, ¿cómo andás, Silvia? ¿Todo bien?
Muy bien. Ya tenemos algunas consultas también para ti, pero en principio queríamos charlar respecto de esta novedad que se indica para quienes tienen hijas e hijos a cargo y cómo es que se está buscando garantizar el acceso a la Asignación Universal por Hijo.
Bueno, nosotros ahora sacamos una medida que tiene que ver con la posibilidad de que las madres, que es un problema muy muy frecuente que veníamos viendo cuando nuestra administración en la gestión anterior daba créditos a las asignaciones universales por hijo. Esto venía con un problema atado y era la transferencia, digamos, de ese crédito. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, ese crédito lo sacaba un padre que en ese momento convivía o estaba con la mamá y después posteriormente se separaban o dejaban de convivir, la asignación universal por hijo le quedaba al padre porque tenía una deuda y no podía pasarle a la madre, que por ahí tenía la tenencia del hijo. Ahora hicimos una resolución para garantizar eso. A partir de este mes, todas aquellas madres que tengan que no podían tener la asignación universal por hijo porque el cónyuge o el padre de su hijo había sacado un crédito y tenía en su poder la asignación, hoy lo van a poder hacer. Así que es una muy buena noticia porque era un problema muy focalizado, de muy pequeño, de un número muy pequeño, digamos, de beneficiarios con respecto al gran universo ANSES, pero muy importante porque realmente es un acto de justicia para todas aquellas madres que hace un tiempo vienen reclamando la posibilidad de tener su asignación universal por hijo y que por diferentes normativas del Banco Central y de lo que tiene que ver con la transferencia de las deudas y los créditos de quienes lo han tomado, no lo podíamos hacer y hoy, gracias a Dios y también a la decisión política de Fernanda Roberta, lo podemos hacer.
También ocurre, ayer, mira, sin ir más lejos, leía un hilo en Twitter de una mujer que decía que hacía no sé cuánto tiempo que su hija no cobraba la asignación, que no cobraba por la asignación universal por hijo, por su niña, y que cuando hace el reclamo le dicen que sí, que el papá, del que ya estaba separada, sí estaba cobrando. Y la respuesta del hombre fue, nunca te lo pasé porque siempre andás bien vestida. Bueno, es una situación bastante violenta, digamos, porque no se trata solamente de la violencia para con la mujer, sino de la violencia para con la niña. En estos casos también, ¿cómo se resuelve la situación?
En ese caso es muy sencillo, hay que hacer un formulario que nosotros quienes trabajamos en ANSES y quienes también transcurren en nuestra oficina conocen como un formulario madre, que es el traspaso de la asignación universal por hijo a otro titular, digamos, puede ser hombre o mujer. Lo más importante es que ese dinero llegue a quien es el verdadero beneficiario, claro, de la asignación universal por hijo, que es el niño o la niña. Nosotros, en nuestra gestión, como consideramos que la asignación universal por hijo es un ingreso alimentario que tiene como destino el niño o la niña, por ejemplo, sacamos la condicionalidad, o sea, quienes nos presenten la libreta no se le va a dar de baja el beneficio, se le va a pagar menos, pero no se le va a dar de baja el beneficio. O también sacamos la negativa que había a la hora de pagar los monotributos. Si antes uno pagaba el monotributo del 1 al 18, el mes siguiente ya no cobraba la asignación por hijo. Y la verdad que tenía un error conceptual, digamos. En primer lugar, obviamente, que era hacer un ahorro al Estado ajustando por los que más necesitan, pero también tiene un error conceptual porque realmente el padre no es el beneficiario directo, claro, sí, indirecto, obviamente, pero no es el beneficiario directo, y cargar la responsabilidad al padre realmente nos parecía muy justo porque nosotros estamos convencidos que esto tiene un carácter alimentario. Entonces, realmente es una situación muy fácil. Generalmente la asignación universal por hijo está en la mano de las madres, uh-huh, y los salarios familiares, que son el complemento que le paga ANSES a los trabajadores por tener hijos, digamos, por cada hijo que tuvieron, en realidad, generalmente está en mano de los hombres, y es ahí donde, a través de un embargo muy sencillo en ANSES, con el formulario madre y con dando una declaración jurada o mostrando la tenencia de que uno es el responsable del hijo o la hija, se le traslada automáticamente la asignación o el salario familiar.
Perfecto, perfecto. Es de fácil resolución entonces. Luego también te consulto por la fe de vida, porque estuvimos viendo cómo es que hay distintas entidades bancarias que ya no la exigen. No está el Banco del Chaco allí. ¿Hay alguna posibilidad? Está en el Banco Nación, recordamos, el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco de Córdoba y el Banco de La Pampa. ¿Hay alguna posibilidad de que el Banco del Chaco también se sume a esta iniciativa de ANSES?
Es una muy buena pregunta que debían hacer el presidente del Banco del Chaco. Yo hablé escuetamente por mensaje de texto, digamos, me dijo que estaban trabajando en el tema. Le toca definir a ellos. Nosotros ya hicimos, obviamente, desde ANSES Central se hizo el comunicado de todos los bancos, y yo lo hice desde este lugar que me toca, de una manera más política. Nosotros desde ANSES tenemos una clara sintonía, y es que los bancos se tienen que hacer cargo de por ahí, digamos, los problemas que acarrea el pago indebido, digamos, por alguien que haya fallecido, que no es una suma de dinero muy grande para todo lo que le dan ANSES, dándole una cartera de beneficiarios a los bancos. La verdad que cargar en el jubilado el fe de vida no nos parece. Otra vez creo que estamos poniendo el eje donde tiene que estar, digamos, la presunción tiene que ser de los bancos, como es de los bancos. Y bueno, estamos esperando que todos los bancos adhieran. Los provinciales tienen una manera distinta de trabajar, por ahí que los bancos privados, que tiene que ver con que tienen mejores métodos para el fe de vida, digamos. La verdad que no tenemos muchos reclamos en cuanto al fe de vida del Banco del Chaco, pero lo importante es que se adhieran a esa medida, que tiene por objetivo depositar la carga en otro sujeto, claro. no en nuestros abuelos y abuelas, en nuestros pensionados y pensionadas, sino en las entidades bancarias, y que esa responsabilidad la sigan teniendo ahí, así que la sigan teniendo ellos, la responsabilidad monetaria de haber pagado inmediatamente o mal a alguien que haya fallecido, digamos, o a su familiar en realidad, claro, o a quien le va a cobrar o el apoderado. Así que, bueno, estamos en ese proceso. Una muy buena pregunta para hacerle al presidente, al compañero Federico Muñoz.
En algún momento seguramente también lo haremos, pero te pregunto, más allá del número, solamente por una cuestión de curiosidad, ¿cuál es el universo de jubilados y jubiladas que están vinculados a ANSES y que cobran en el nuevo Banco del Chaco?
La verdad que no lo tengo acá, es digamos, una pregunta un poco difícil de contener mentalmente, digamos, tenemos más de 11 entidades bancarias en toda la provincia, sí es el mayor beneficiario, digamos, y aparte es muy fluctuante porque la gente elige por ahí cambiarse de banco, pero es el Banco del Chaco y es el mayor prestador de ANSES, digamos, que tenemos en la provincia, seguido obviamente muy de cerca por el Banco Nación, que también tiene que ver con la territorialidad que tienen los bancos, digamos, que pueden pagar en toda la provincia, a diferencia de otros bancos privados que muchas veces se suscitan en la capital, en las peñas y en las grandes localidades. Así que sí te puedo decir que el Banco del Chaco es nuestro principal operador bancario.
Bien, y por acá nos trasladan esta pregunta a propósito de por qué ANSES sigue pidiendo curatela para las pensiones con discapacidad.
¿En qué sentido?
Mira, es así, transmitido la pregunta así, que evidentemente para otorgar, imagino, ¿no? Para otorgar las pensiones con discapacidad se pide una curatela, ANSES pide una curatela.
No, nosotros no pedimos, nosotros no pedimos la curatela en las pensiones por discapacidad, hay discapacitados que se autogestionan su pensión, digamos. La curatela tiene que ver con una situación particular en donde dada la discapacidad o también la edad de la persona y no tener o no acreditar un vínculo familiar, digamos, como un apoderado, que le pide la curatela, digamos, supongamos, como para ejemplificarlo, la verdad que es muy abierta la pregunta, yo me estoy haciendo cargo de la pensión por discapacidad de mi vecino, digamos, y ese chico tiene una discapacidad que no le permite comprender o entender que cobra un dinero, por lo tanto hay que resguardar obviamente el dinero del chico y hay que ponerle un responsable a eso. La contesto por ahí porque realmente...
Sí, la verdad es que
abierta.
Sí.
No. Quiero informar, digamos, porque por ahí alguna pregunta puede desinformar, las pensiones por discapacidad no exigen curatela, digamos. La gente la puede autogestionar siendo discapacitado y pudiendo llevar, digamos, su vida normalmente, y en el caso de tener alguna discapacidad mental que no le permite desarrollarse normalmente lo puede hacer su apoderado, digamos, su mamá, su papá, quien tenga el poder, digamos, sobre él.
Entiendo. Y por acá también me apunta otra oyente, en este caso, que no está, en realidad más que pregunta, es una una reflexión, que no sabía que ANSES también tramitaba pensiones por discapacidad. Y si los que nos preguntan es si son compatibles, ¿no? Como estar a cargo de una obra social, por ejemplo, una pensión por discapacidad con una obra social, por ejemplo, INSEP.
No son compatibles para nada. Hay que entender que la pensión por discapacidad es la pensión que le otorga el Estado Nacional a un chico o una chica discapacitada que se encuentra realmente en una situación difícil de la vida, que no tiene ningún ingreso, que papá y mamá no tienen ningún ingreso para sostener una discapacidad, o que ellos siendo mayor de edad no se pueden autosostener. Entonces, si papá o mamá trabajan en el Estado provincial, digamos, y tienen la cobertura de las cajas previsionales, es como injusto para otras personas que, aparte de eso, también pueden ser beneficiarios de ANSES. Y aparte, es contrario a la ley o al nacimiento de la misma ley. Por lo tanto, cuando alguien tiene trabajo registrado, por ejemplo, en ANSES, en el Estado Provincial Nacional, no es compatible, en realidad puede iniciar la pensión por discapacidad, pero cuando pase el socioeconómico no va a pasar, no es compatible, digamos, con el empleo registrado, con estar, y mucho menos con estar trabajando en la provincia.
En el Estado, claro.
Todos nuestros beneficios en ANSES son incompatibles con el INSEP, porque el INSEP y el ANSES son similares, digamos, una es una caja nacional y otra es una caja provincial. Por lo tanto, un trabajador no puede cobrar la asignación por INSEP y además la asignación por ANSES. Sí, el INSEP, entiendo, tiene desarrollado elementos y también cuestiones de la seguridad social en cuanto a la discapacidad de sus afiliados y también de su personal registrado en el sistema previsional argentino.
Perfecto. Agustín, bueno, agradecemos muchísimo, digo, este tiempo con la radio pública. Seguramente volveremos a hablarte en tanto y en cuanto sigan habiendo novedades buenas, sobre todo para toda la gente de ANSES, para la comunidad que tiene por allí sus vínculos también. Muchísimas gracias por este contacto.
Bueno, un saludo.
Hasta luego. Era Agustín Alemán, jefe regional de ANSES Noreste. Son las 10:33 minutos.